Cuando eso pasa, se tiene que ajustar también en todas las computadoras, en todos los servidores más bien, que son los que proveen de la hora oficial a las computadoras, al Wi-Fi, al Internet, a nuestras conexiones. Y es gracias a estos protocolos,
¿no?,
para que marque todo igual y todos nos coordinamos y dijimos, vamos a darle un segundo más al tiempo. ¿Por qué? Porque los glaciares se derritieron un poco más, la rotación a veces hay un error de un segundo y ese se corrige.
Bueno, pues a ver cómo nos va con esto. Espero que estén tomando nota en todas las oficinas de gobierno responsables de hacer esto. Y si no, pues busquen a @wikichava o véanlo en Hoy en la Mañana en el Canal 12. ¿Eh? ¿Qué tal, eh?
Eso es correcto.
Te mando un abrazo, Wiki.
Y les comparto esta página para que la consulten.
Va. Acá la ponemos, la retuiteamos en las redes sociales. Gracias, Salvador.
¡Un abrazo!
Salvador Martí, mejor conocido como @wikichava, es especialista en tecnologías, en viajes y mucho más. 7:00 p.m, pausa.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire. Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Este otoño, crea el hogar que siempre soñaste con la gran venta especial Falling in Fashion Sears. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, tecnología, entretenimiento, deportes y electrónica. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En W Deportes estamos listos para disfrutar de la gastronomía de Qatar 2022, por lo que te contaremos cuáles son los platillos imperdibles en la Copa del Mundo. La gastronomía qatarí cuenta con productos típicos de su región, como lo son los pescados y mariscos que se encuentran en el mar de sus costas. Otro de los ingredientes principales es el cordero, que ofrece un sabor muy característico por la elaboración dada a los platillos nacionales. El más famoso de ellos es el saluna. Se trata de un caldo picante de verduras al que se le puede agregar carne. Normalmente está compuesto por berenjena, tomate, zanahorias y patatas. Las machbus o kabsa también es una comida típica qatarí que se consume en muchos hogares. Su preparación se basa en arroz, distintas especias y carne o pescado. El madruba es un platillo de combinación de arroz, leche, mantequilla y cardamomo, formando un tipo de masa compacta. Y claro, los postres no pueden faltar. El lukaimat se prepara normalmente durante el Ramadán, elaborado con mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Es el postre estrella de Qatar. ¿Estás listo para probar estas delicias qataríes?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre le crece.
¡Gol! Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 29 de junio del 2014 todavía duelen millones de corazones mexicanos que se ilusionaron con el quinto partido y terminaron sufriendo una de las mayores decepciones en la historia de la selección. Desde Estados Unidos 94 hasta Sudáfrica 2010, el tricolor llegó a octavos de final en 5 mundiales consecutivos. Para Brasil 2014, la esperanza de superar esa fase se incrementó tras el triunfo ante Croacia en grupo. En octavos, el rival era Países Bajos, y México tomó ventaja 1-0 con gol de Giovanni Dos Santos en el minuto 48. Pero al 61 el Piojo sacó de la cancha a Gio y metió a Javier Aquino. Un momento que lo cambió todo. Corrió el minuto 88 y en un tiro de esquina Aquino perdió la marca. Wesley Sneijder, el hernandés, empataba el juego.
¡Dios mío! ¡Gol de Sneijder!
Cuando todo estaba encaminado a los tiempos extra, llegó el famoso no era penal.
¡Sigue Robin, sigue Robin, sigue Robin! ¡Penal! ¡No puede ser!
Una falta muy polémica de Rafa Márquez sobre Arjen Robben, dentro del área que señaló el portugués Pedro Proenza para sepultar nuestras esperanzas.
¡Ochoa contra Huntelaar!
Klaas-Jan Huntelaar marcó desde los 11 pasos al 94, dándole el pase a los neerlandeses que llegaron hasta semifinales. Un camino que bien pudo ser para el tricolor.
¡No era penal! ¡Esa madre no era penal!
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
El 3 de septiembre de 2022, la adolescente Marian Paola González Sánchez fue vista por última vez en el municipio de Ocoyoacán, Estado de México, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Se considera que la integridad del adolescente se encuentra en riesgo toda vez que pueda ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a Alerta Amber México, 5553-46-2516.
Si sí, es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Estamos de regreso en este miércoles 28 de septiembre del año 2022. Terminó la marcha del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro en todo el planeta. Hubo manifestaciones, no fue la excepción la Ciudad de México. Le dimos cobertura amplia hace una hora. Justamente estábamos platicando con nuestras compañeras Rocío Jardines, Galia Jaramillo, por ahí andaba también Evangelina Hernández y nuestro compañero Víctor Sandoval. ¿Cuál es el saldo de esta manifestación en la que vimos muchísimos policías resguardándola, por cierto? Quizá en algunos momentos más que manifestantes, en algunos trechos de esta caminata desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo. Está en la línea telefónica Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Te saludo, al auditorio de El Hueso.
Gracias. ¿Cómo fue la marcha? ¿Cómo transcurrió?
Muy tranquila. La marcha tuvo varias etapas porque hubo contingentes que salieron a las 14 horas. De hecho, ya para las 4 de la tarde ya había una parte muy importante en el Zócalo capitalino. Salieron contingentes de 4 puntos diferentes y se fueron juntando ya en el Zócalo capitalino. Eso es lo que puede parecer que hubiera pocas manifestantes en un momento dado, pero bueno, es que fueron varios segmentos. calculamos alrededor de 1,500 manifestantes en total.
Fue una estrategia, parece inteligente, ¿no?, de que fueran saliendo cada colectiva desde algún punto, alguna hora distinta, etcétera.
Son distintas organizaciones que tienen sus propios perfiles, entonces, de hecho, responden a convocatorias diferentes por parte de unas organizaciones y de otras, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, que son sindicalistas, ahí entran sindicalistas del SMED, el Sindicato Mexicano Electricistas, universitarias y otras. Hay otros colectivos, de estudiantes, de jóvenes estudiantes, y otro tipo de colectivos también. Entonces, se convocan en distintos puntos y luego van convergiendo. Así ha sido en otras movilizaciones y así sucedió el día de hoy.
Bueno, ese es el tema. Saldo blanco.
Saldo blanco, aquí cabe subrayar varias cosas, porque cuando hablamos nosotros de que somos una ciudad de derechos, eso tiene un sentido. Por un lado, se ejerció el derecho de manifestación libremente. Por otro lado, se protegió a las personas que participaron en la manifestación. Ese es otro derecho importante. Por otro lado, también pues se cuidó a los negocios que están a los costados de estas avenidas. También tienen derechos los propietarios de estos negocios. Y finalmente, cabe señalar un asunto central. En la Ciudad de México existe el aborto libre y seguro, gratuito y asistido por los servicios de salud pública desde hace 15 años. Esto es muy importante porque a veces cuando vemos estos temas pareciera que es un punto a conquistar. Y en efecto, en la mayoría de las entidades federativas es un tema que está por conquistarse, ¿no? Yo decía en la mañana, pues sí, en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, no existe este derecho de las mujeres, siguen criminalizadas en las leyes. Pero aquí en la Ciudad de México fue la primera entidad federativa en que se logró la descriminalización y se logró que hubiera una regulación de la interrupción legal del embarazo.
Sí, desde las 12 semanas. Pero bueno, se marcha por quienes no tienen ese derecho también en una acción global, ¿no?
Es una acción global, en efecto, pero como estamos en la Ciudad de México, sí nos interesa subrayar que aquí es un derecho ya conquistado y que además fue la primera entidad federativa en lograrlo. Esto fue en 2007, o sea, hace 15 años. Y apenas recientemente logró realizarse esta conquista en otras entidades. Por ejemplo, Oaxaca fue la segunda hace 3 años, y luego otros congresos lo fueron decidiendo Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, entre otras entidades federativas.
Bueno, todavía faltan algunas y hay que luchar todas y todes juntos porque se logre en todo el país. Martí, viene la marcha del 2 de octubre, este domingo. ¿Cómo están sintiendo el ambiente, la organización previa?
Pues también estamos nosotros trabajando en ese sentido. Hemos tenido reuniones con los dirigentes organizadores de esta marcha que se realiza año con año desde hace más de 50 años. Y por otro lado también tenemos dispuesto algún tipo de operativo para cuidar la integridad de los manifestantes, su seguridad, para proteger a la ciudadanía en general, a terceras personas también. Hay personas que no participan de la movilización, pero también tienen derechos y que acuden al centro de la Ciudad de México por otros motivos. Entonces tenemos que realizar diversas tareas al mismo tiempo. Y también estamos en ese operativo. De hecho, este es un lapso del año en el que se realizan varias manifestaciones que son muy fuertes, particularmente tres: la del 26 de septiembre, que es la de Ayotzinapa, la del 28 de septiembre, el día de hoy, que es la del aborto libre y seguro, y la del 2 de octubre.
Está listo el gobierno y ya están trazando la estrategia.
También estamos trabajando en eso, preparándonos hasta el último día también para ello.
Bueno, Martí, gracias por la información.
Muchas gracias, Enrique. Como te decía, aquí es Ciudad de Derechos, derechos de manifestación, derecho a la protección, derecho también a decidir sobre la maternidad de manera libre y voluntaria. Te mando un abrazo fuerte, Enrique.
Igualmente, gracias. Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7:15, las 7:15.
Así el clima. Reporte meteorológico. Reporte meteorológico.
Bueno, el huracán Ian con fuerza tocó tierra en la Florida. ¿Cómo anda? ¿Cuál es la categoría que tiene en este momento este fenómeno meteorológico? Está en la línea telefónica José Martín Cortés, es meteorólogo en Meteorred. ¿Cómo estás, José Martín?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, Enrique. Buenas tardes para todos. Pues sí, este huracán bastante poderoso y clasificado como huracán catastrófico básicamente por el Centro Nacional de Huracanes. Justo tocó tierra esta tarde, alrededor de las 3 de la tarde, para ser exactos, tocó el reporte 3:05 de la tarde, con categoría 4, vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de más de 320, 330 kilómetros en la porción centro-sur de Florida, específicamente cercano a Fort Myers. Ahí estuvo ingresando el ojo de este huracán. Pero vaya, los efectos se extendieron a varios sectores de Florida, les decía, del centro y sur, con lluvias torrenciales, la marea de tormenta que en algunos sectores básicamente cubrían más de 3, 4 metros de altura, justamente por la cantidad de agua desde el mar que llegó a ingresar, el viento, ya les decía, más de 250 kilómetros por hora. Así que, pues, condiciones muy adversas y, repito, catastróficas para esa región de Florida. Actualmente tiene categoría 3, está sobre tierra avanzando lentamente hacia el noreste, se seguirá debilitando y todo hace indicar que en el transcurso de esta madrugada, Enrique, ya estaría debilitándose a un huracán categoría 1 y en el mismo transcurso del jueves ya como una tormenta tropical. Podría salir de nueva cuenta a mar, pero ahora hacia la costa este de Estados Unidos, amenazando a las Carolinas.
Oye, esa es buena noticia.
Hasta cierto punto es buena noticia el aspecto de que se va a debilitar. Volverá, les decía, a ingresar a tierra ya entre Georgia, las Carolinas, generando nuevamente lluvias, pero hasta ahora todo hace indicar que se quedaría como una tormenta tropical, es decir, vientos menores a los 118 kilómetros por hora, pero aún así puede generar efectos negativos para la población en esos sectores, así que por supuesto habrá que estar pendientes.
Y mucho depende del agua que lleve este huracán, ¿no?
Sí, también seguirá, de hecho, aportando lluvias fuertes en aquella región este de Estados Unidos, sureste y este. En esos sectores todavía las lluvias pueden generar más de 100 o 200 milímetros o litros sobre metro cuadrado, las inundaciones, todavía el viento arrachado que puede generar caída de árboles, de ramas, cortes de luz, estructuras también resultar dañinas. Entonces, sí, un huracán que seguro marcará la historia y es muy probable que llegue a borrarse de la lista este nombre de Ian, si así se solicita, obviamente, vaya, por parte del Servicio Meteorológico de aquel país.
Por los daños que deja a su paso.
Sí, efectivamente, así que hay que estar pendiente.
Eso ya ocurrió con Katrina, ¿no?, por ejemplo.
Sí, sí, este fue un huracán que justamente por los daños que causó hacia el sur del país, allá en Luisiana y alrededores, en Mississippi, pues bueno, generó este motivo de que se borrara de la lista sustituyéndose.
Muy bien. Pues te agradezco mucho, José Martín, esta información.
A ustedes, gracias. Que pasen una buena tarde-noche.
José Martín Cortés es meteorólogo en Meteorred. Allá en la península de la Florida, en Tampa, está nuestro corresponsal Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Estás escuchando aquí el reporte y también esto pasó con Ike, pasó con Harvey, pasó con Katrina, pasó con Rita y, como bien mencionas, va a pasar con Ian, que va a dejar de ser nomenclatura oficial de los huracanes del Centro Nacional de Huracanes debido a que este se convirtió el día de hoy en el peor huracán en el oeste, que impacte el oeste de las costas de Florida en la historia. Cuando este monstruo llegó hace aproximadamente 4 horas y media, Enrique, quizás en nomenclatura era un categoría 4. Digo nomenclatura porque en la realidad en el campo estábamos hablando de un categoría 5. Las condiciones que dividían entre un categoría 4 a 5 eran 2 millas. Este huracán entró a 155 millas por hora, 2 millas menos antes de poder ser categoría 5, pero insisto, créeme que en el campo eso no dio la diferencia. Torrenciales, bíblicas, inundaciones. Estamos hablando de que el nivel del mar subió en ciertos lugares hasta 5 metros. Totalmente, digamos, acabando con las arterias, con automóviles, llegando hasta el segundo piso en algunos lugares muy cerca de Fort Myers Beach, los edificios hoteles. Las imágenes las subimos a nuestras cuentas de Twitter de muy temprano. Y pues, o sea, ha sido este monstruo literalmente como categoría 5, después más a categoría 4, hasta hace unas cuantas horas cuando ya se ha convertido en un aún muy peligroso categoría 3, con las dimensiones y velocidad y dirección que acaba de mencionar los invitados hace unos segundos. Y va rumbo hacia Orlando, Florida, pero no solamente afectando por donde pasa el ojo, Enrique. Estamos hablando de un monstruo de dimensiones de 300 millas de diámetro que está afectando a todo el estado. A todo el estado, durante algún momento de las últimas 24 horas, ha llovido torrencialmente en un estado que ha tenido problemas de sequía. O sea que estamos hablando de que ha afectado con inundaciones en todos lados. Y pues ya cuando los cuerpos de servicio puedan, para una emergencia, puedan entrar a las áreas afectadas y puedan hacer el recuento de los daños, ver cuánta gente que optó quedarse sobrevivió el paso de este huracán, y ojalá que el saldo no sea tan negro como se espera.
Bueno, ojalá que así sea, Francisco. Estamos en contacto.
Estamos al pendiente, compañero. Un abrazo.
Cuídate. Francisco Villalobos es corresponsal de W Radio, enviado especial a la Florida. Son las 7:20.
Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Oiga, salió a la luz el tema del alcalde en Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, de origen panista, Mauricio Tabe, que tenía taquerías con licencias dudosas, una taquería que lleva varias décadas ya en la Ciudad de México, Don Eraqui, si la ubica, Tacos Árabes. Y él salió a decir, están inventando esto contra mí, ta, ta, ta. Bueno, mandaron a uno del INVEA, a un trabajador del INVEA, a hacer la verificación y a clausurar una taquería de estas. Y el padre del alcalde salió con un cuchillo amenazando al chavo a 2 centímetros del cuello. Le pasó el cuchillo. Y ya vienen las disculpas y ya viene la politización de ese acto. Reprobable bajo cualquier óptica, porque es un acto de violencia, finalmente, ante un problema administrativo que se tendría que resolver por esa vía, aunque se acuse presión política. Eso es otro canal que hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta, pero la violencia no se justifica. Así va el Tabegate.
Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien.
Me sorprendió lo que vi. Nunca lo había visto así. Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido.
El acto cometido, más allá de lo que hemos platicado, pues tiene su propio delito, ¿no? Puede catalogarse hasta de tentativa de homicidio, pues.
¡Qué barbaridad! Los Yatenko traen sus machetes. Sí, pero es una forma de pensar y de actuar.
Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo.
Es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio desde hace muchos años. No formo parte de esa sociedad.
En el fondo es un clasismo que caracteriza al PAN. Es racismo, clasismo. Aquí en el concierto de Firme se desató ahí en las redes de que los nacos que ya llegaron al Zócalo. Naco viene de chinacos, que fueron los que pelearon contra la invasión francesa.
Nacos estamos de moda.
Así el hueso.
Bueno, ¿qué hay detrás de esta historia? Alguien que le ha puesto el ojo y que es vecino, activista en la alcaldía Miguel Hidalgo, es Virgilio Pasotti. Virgilio, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el auditorio.
¿Es producto de la presión política de un gobierno que no quiere los alcaldes de oposición?
No, a ver, Enrique, tú sabes perfectamente que nosotros como vecinos siempre estamos muy atentos a lo que ocurre en toda la alcaldía, no únicamente en mi colonia, no únicamente en Polanco. La verdad es que es muy difícil que abran un negocio y tú no te percates y tú no sepas como vecino literal, colindante o no colindante, qué había precisamente en ese predio, si tenía o no uso de suelo para ese giro mercantil. Y la verdad es que tú sabes que hemos siempre agarrado parejo con todos los alcaldes, no importa el partido político, y ocurrió en la primera gestión de Víctor Hugo Romo con el PRD, y ha ocurrido incluso con mi querida Xóchitl Gálvez, a quien tú sabes que le tengo un gran aprecio, y aunque hoy, ¿no?, digamos que pues estemos, digamos que un poco distanciados por este tema, ¿no?, el que se está llegando a corromper la alcaldía a niveles que, créeme, no alcanzábamos desde 2009.
Oye, ¿cuál es la historia de este asunto? Porque dice Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, a quien buscamos para tenerlo aquí en el programa hoy, desde ayer, y nos ha dicho que no puede, que no puede, que no puede, solo hace videos en Twitter y demás. Ojalá que mañana pueda tomarnos la llamada y nos esclarezca este asunto, que él no es parte de este negocio, que ni es accionista, que no sabe que fufu.
Mira, ya incluso en redes sociales o incluso en la mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron a conocer por ahí también los documentos, ya circulan en redes sociales. Y hay cuatro puntos que el local no cumple. A ver, uno es el certificado de uso de suelo, que no lo tiene, aunque el alcalde diga que sí. Él, a través de su dirección jurídica, que por cierto lo está haciendo quedar muy mal, ¿no? Le está haciendo pasar un oso increíble. Ellos muestran que el establecimiento mercantil, ubicado ahí en la colonia Escandón, en Progreso 172, tiene acreditado el uso de suelo por derechos adquiridos, cosa que no es verdad. El documento que ellos están mostrando, Enrique, es una copia certificada a solicitud del dueño del local, que precisamente no autoriza el uso de suelo de taquería, simplemente cuenta que en 1997 el propietario obtuvo ahí una constancia de derechos adquiridos para oficinas y comercio. Pero si tú consultas la tabla de usos de suelo de CEDU, que además pues está ahí en línea, ¿no?, puedes entrar incluso en el sistema de información geográfica y obtener el certificado de uso de suelo, ni siquiera tienes que esperar a que haya una respuesta de transparencia, son documentos que están en línea, te dice claramente que no se puede utilizar el local como taquería.
Porque ahí era antes otra cosa, ¿no? Era otro tipo de giro comercial.
Sí, puede ser. A ver, ahí era una notaría, ¿no? Y sí, te lo dicen todos los vecinos. Y la verdad es que, mira, y tú seguramente en tu colonia, tú sabes si se mueve una hoja o no se mueve. Al local no únicamente le falta eso, sino que tampoco tuvo aviso de declaración de apertura. No tiene programa interno de protección civil y también está violando otra normativa más. No tiene licencia de anuncio denominativo. Tiene colocado un anuncio enorme, sí, donde viene justamente la marca de la taquería, por la cual, por cierto, también cortaron, mocharon dos árboles para que se viera el anuncio bien grandote, bonito, ¿no? Entonces también está violando esta normativa urbana, ¿no? No cuenta con esta licencia de anuncio denominativo precisamente por el tamaño del anuncio, ¿no?
Vaya, pues a ver dónde va a acabar la historia. Por lo pronto, este muchacho que trabaja en el INVEA ya fue a la fiscalía a presentar la denuncia correspondiente.
Y la verdad es que, mira, propios y extraños, incluso los vecinos, los comités de participación comunitaria, es decir, los representantes vecinales que apoyaron su candidatura y lo apoyaron en campaña, hoy no únicamente se dicen sorprendidos por lo que ocurrió, porque finalmente fue su papá. El acto que realmente está, te lo puedo decir claramente, es un escándalo en los chats vecinales, es el tema de la violación del uso de suelo, porque hoy más que nunca se están violando todas las normativas en materia de giros mercantiles. No únicamente en Polanco, no únicamente en el sur, en casi toda la alcaldía Miguel Hidalgo.
Bueno, estaremos siguiéndole la pista al Tabegate de los tacos y los cuchillos, Virgilio Pasotti.
Mi querido Enrique, gracias, buenas noches.
Gracias por estos minutos. Es Virgilio Pasotti, es vecino de la Miguel Hidalgo y activista en redes sociales y en la calle. Son las 7:28, casi 29, pausa, regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
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 ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a hablar del caso Ayotzinapa y todas las implicaciones que han tenido las filtraciones, las renuncias, los retiros de órdenes de aprehensión y por supuesto la confrontación que se está dando al interior del gobierno federal a raíz justamente del drama de los 43 de Ayotzinapa. Vamos a hablar con José Antonio Crespo al respecto. También en Noche de Fútbol, hoy tendremos a Paco Fernández y sus historias detrás del balón y las recomendaciones correrán a cargo de la gran Dani Anguiano. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W.
Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio. Vamos a escucharnos.
Los sismos pueden ocurrir en cualquier clima y en cualquier momento del año. Ni el calor ni el frío los provoca. Ni el otoño ni el verano.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a 53 días del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos,
somos la voz del fútbol.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. La nueva película de Minions, The Rise of Gru, llegó a las salas de cine y no solo ha dado de qué hablar por haber recaudado 108.5 millones de dólares en taquilla en su fin de semana de estreno, sino también por el gran soundtrack que tiene, que aquí entre nos es una verdadera joya. El encargado de hacer esta curaduría fue Jack Antonoff, el ganador al Grammy 2022 como Mejor Productor del Año. El tema original es Turn Up the Sunshine, una colaboración entre Kevin Parker de Tame Impala y Diana Ross. La película está ambientada en los años 70, la música debía ser funky y disco, y los covers de la época no pudieron faltar. Desde Funky Town en voz de St. Vincent hasta Born to be Alive con Jackson Wang.
Yes, we were born.
Independientemente de si les gustan o no los Minions, les aseguro que este soundtrack les volará la cabeza. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Escuchas Así el Hueso.
con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Entonces llega y que le tiras el refresco encima.
Pero ¿qué pasó? Sí, total, ¿qué pasó? Total.
Espérate.
Bueno, pues no unos accidentes bueno, que pasan.
Luego le decimos con quién. ¡Tenemos noticias!
Sí, y pues sí, tu canción, tu música.
Eso, venga de ahí de una vez.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad de la elección de Tamaulipas, es decir, generó una desventaja a favor de Morena en la elección gubernamental del estado al asistir a un evento proselitista del entonces candidato Américo Villarreal. Así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación son las amenazas más graves para niños, familias y comunidades de los Estados Unidos, lo aseguró la Administración del Control de Drogas de aquel país, la DEA. Informó que del 23 de mayo al 8 de septiembre ha incautado más de 10 millones de pastillas y casi media tonelada de fentanilo, equivalentes a 36 millones de dosis de drogas. Y en plena pandemia, los divorcios en México se incrementaron 61%. El INEGI informó que en 2021 se registraron 149,675 separaciones legales de parejas casadas ante la ley. De ellas, 441 eran parejas del mismo sexo. El 31% de los casos llevaba más de 20 años de casados. 41% tenía entre 6 y 19 años y el 20% llevaba de 1 a 5 años de casados. Campeche fue la entidad con mayor tasa de divorcios, seguido de Sinaloa y Coahuila. Por el contrario, Veracruz, Oaxaca y Puebla presentaron menos separaciones. Y los que nada de separaciones, al contrario, muy juntitos se vieron en eventos públicos y diversas expresiones de afecto en redes sociales, son las que compartieron Belinda, quien se dice tiene un noviazgo con el empresario Gonzalo Hevia Balleres. Sí, es parte Balleres. De esa familia.
Es
de
parte
una...
de su vida. Exacto. Ah, no es del otro, ¿no? No. Totalmente Belinda.
Exactamente. Bueno, este hombre, pues es parte de una de las familias más ricas de México, misma que forma parte del Grupo Val, un conjunto de empresas entre las que destaca ese palacio que es de hierro.
No, bueno. Dice Salvador bueno. Zaragoza, que ya venía.
Ya vino.
Se está sobando las manitas.
Exacto. Enrique, Carla, como sean, yo tenía que venir a decir, oye, yo no voy a dejar de buscar ahí en el Spotify y voy a buscar mejor en la lista de Forbes.
Pues sí.
No. El chiste original era otro. Voy a dejar Grindr para entrar a Forbes.
A Forbes.
Ahí está el pan.
Ahí está la pachocha.
No, pero pues nos equivocamos de...
De profesión.
Sí, yo que quería ser cantante.
¿Y luego?
Y luego aquí dando las
se
noticias.
La
próximamente
rodilla.
Tendrán noticias mías en las redes sociales. Oye, bueno, pues, ¿cuál pusiste, Belinda?
A ver, selección del señor Zaragoza.
A ver.
Sí. Quiero atarme, me niego a olvidarte.
Zapito.
Ángel de paz.
No, esa es muy vieja.
Pues Belinda, o sea, Belinda, ¿qué? Ya le estás diciendo que no sé cuál
bueno,
es el
primer... Bueno, se la grabó como a los 14, yo creo.
Bueno, acuérdate, Belinda empezó
sí,
desde...
Sí, fue muy chavita, pero...
Desde las novelas, ¿no?
Sí, del Zapito.
Pero seguramente este hombre sí tiene más
ya
talento
no le gusta
que
Zapito,
Nodal.
¿No?
Se enoja en los conciertos cuando le piden Zapito, pero pues... Ah...
No, sí. Oye, a eso me refería, sí, se enoja.
Pues que te me quedas viendo con una cara no. Así, me haces cara de...
Está viendo a Sergio que está ahí buscando ahí a Belinda en el Google.
No,
en el Insta es lo de... Ya Google es cosa del pasado casi.
No, que se busque, a ver, en Forbes no, quién está libre.
Que se busque...
Exacto.
Bueno, que se busque, Sergio, porque creo que ni él se encuentra.
Eso sí,
bueno, música para el alma.
Y antes de cerrar...
Pero bajo protesta,
pero,
¿eh?
Pero bueno, aquí ya dijo, ya
¿qué?
Aquí ya queda claro que el señor presidente no debe de andar de celestino porque ya de
vida anda y no tan actualidad. Así lo saca la Vilchis en el ¿Quiénes quieren las mentiras?
Exacto.
Oye, que le pasen el TV Notas al presidente López Obrador para que sepa que ya Belinda y Nodal ya terminaron desde hace como, ¿cuánto?
Sí,
ya
que no los ponga juntos en ningún concierto.
No, ya no. No los van a poder juntos.
¿Y sabe qué?
Bueno, pues la 4T, ¿quién sabe?
El consejo es, no preste para el dentista.
Bueno, pues ahora mira, ¿el dentista qué? Las compras libres. ¿No?
Puntos.
Puntos amarillos.
Palacio Nacional.
Les gusta.
Ahí sí tiene todos los puntos, ¿eh? Porque sí, la recuerda muy bien Andrés Manuel con sí. su concierto en el cierre de campaña en el Azteca.
Sí, y lo dijo, dice, Belinda nos ha tratado muy bien, bien.
Nos ha tratado muy bien. Y vamos a ver si cantan juntos.
No, pues no.
En el Zócalo.
No, pues ya no.
Es una propuesta firme. Que nos costó 2 millones. Eso no va.
Eso no lo
digo.
¿No
qué me va a costar?
Pero la protección civil sí cuesta.
No, pues oye, y el andamio y que tu carpa y que pues eso cuesta, ¿no?
Sí. Y que
digo,
tus
el
rejas.
Grupo no cobró por honorarios. Pero nos costó 2 millones de pesos. Tu grupo firme. ¿Traes boletos o qué traes?
Sí. Ver, bueno, pues despide a Carla.
Espera, ahorita la despedimos. Y una vez que estás aquí, si no.
Oye, fíjate que tenemos 3 pases dobles. Justamente para.
Ver a Belinda.
No, a Belinda no. ¿Cómo crees, Enrique? Para Frida, la experiencia inmersiva.
Está padrísima, ¿eh?
Exactamente. Sí, padrísima. Tenemos 3 pases dobles para las primeras 3 personas que nos escriban al Twitter: @EnriqueEnVivo, @ElHuesoMX y @SalvadorZA. Y las primeras 3 personas se lanzan a esta exposición que tú ya la viste. Dices
está
que
ahora en Polanco, ¿no? En el Teatro
sí.
Polanco.
Ajá.
Sí.
Allí en Molière.
Exacto.
Sí, y quien quiera lanzarse a ver a Frida, esa experiencia inmersiva, lo único que tiene que hacer es escribirnos al Twitter.
Escríbanos por
y además
Twitter,
está bien arrobanos. Padre también para los niños.
Sí, para que aprendan.
Encantó, A mi hijo le encantó, a mi sobrino le encantó. A mis sobrinos les encantó.
Sí, está bueno.
Sí, está bueno. Como buena estuvo la información de Carla Santillán.
Y recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como W Radio México.
Gracias, adiós. Carla. Carla Santillán y Salvador Zaragoza. Adiós. En esto que se llama Pasadita de la Media. Saludos a Marta. Vámonos.
Te voy a enseñar que debes bailar como bailes a
mí. Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán. Así, las canchas.
¡Viva la fiesta del fútbol en XEW!
W Deportes con Juan Carlos Zúñiga. Así las canchas con Juan Carlos Zúñiga.
Maestro Zúñiga, se volteó el niño.
Se volteó el niño el día de ayer, mi querido Enrique. La selección de Colombia vence 3-2 al equipo mexicano en lo que fue la despedida de la selección nacional, porque bueno, pues ya no tendrá más que 2 partidos de preparación, cascareros, cancheros allá en Europa, previo a lo que será el debut ante Polonia. Pero fíjate que hoy nuestros compañeros de la cadena SER entrevistaron a Rafa Márquez y esto dice sobre su probable incorporación al tricolor en algún momento.
Ándale.
Rafa Márquez, actual director técnico del Barça Athletic, habló para la cadena SER y dejó entrever algunos detalles sobre su futuro y su pasado como futbolista. Primero dio su opinión sobre lo que será el Mundial de 2026 en territorio mexicano.
Sí, bastante. Yo creo que para cualquier país el ya tener un Mundial a las puertas, desde luego que va a desarrollar, espero que muchas cosas buenas.
Además, declaró sobre la posibilidad de dirigir a la selección mexicana.
También es muy temprano, apenas llevo pocos meses siendo entrenador de este equipo, es poca la experiencia que tengo. Yo creo que para llegar a un buen equipo o una selección necesito todavía un recorrido importante para tener más experiencia y ofrecer más garantías.
A su vez mencionó que le hubiera gustado lograr algo más con la camiseta tricolor.
Bueno, como digo, fue una trayectoria muy longeva. Me pudo dar para jugar 5 mundiales, aunque yo le he dicho, ¿no? Es simplemente una estadística más, porque me hubiera gustado hacer algo más importante con mi selección de que solo haber jugado 5 mundiales, ¿no?
Informó Oscar Mendoza.
Pues vamos a ver, Enrique, si le da Rafa Márquez en algún momento para ser técnico de la selección.
Menos mal que como técnico y no como defensa central, porque sí nos viene urgiendo, ¿eh?
Pero ahorita Rafa Márquez lo activaba de volada.
Pero yo creo que hasta juega mejor que los que están. En fin, ya platicaremos. Faltan 53 días, ¿verdad? Para el Mundial.
Pues ya con el horario de Qatar, 52.
Ah, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, ya estaremos aquí platicando del tema en exclusiva, los 64 partidos del Mundial por W Radio y W Deportes. Un abrazo, Zúñiga.
Abrazo, Enrique. Buenas noches.
Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Son las 7:44.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado.
Si estuvieras en tu carro oyéndote, ¿qué dirías?
Yo, pues, me sorprendería porque no es algo que pueda asumir todavía. Creo que es muy bonito. Él es lo que comentábamos, estar fuera
de España.
De España, sí, y que esas canciones llegan a todos los carros que haya por aquí, ¿no?
Oye, tiene 23 años, se llama Valeria Castro, es una cantautora que viene con bombo y platillo aquí a México a su debut en estas tierras. Y se presenta mañana en la noche en un espacio al que le tengo muchísimo cariño y es un espacio íntimo, bonito, rico, el Foro del Tejedor, en la Cafetería del Péndulo, ahí en Álvaro Obregón, en la Roma, en la capital de la República. Pero tú pasaste de la biotecnología a la música. A ver, explícame ese paso tan grande.
A ver, yo creo que no pasé de, sino que estaba con la música y de repente me dio la neura de empezar también con la biotecnología.
Familia,
sí, yo siempre la pasión la tenía desde pequeña y la biotecnología la empecé con 18 años por esto de hacer una carrera universitaria y porque mi familia es muy de ciencias, pero sí, desde que el minuto uno yo sabía que eso era para ponerme la carrera en el bolsillo y ya está, que la pasión la tengo en la música.
O sea, sí es eso de... Bueno, hazte una carrera y luego ya
claro,
lo de la
claro,
música, porque
exacto,
¿de qué vas a vivir?
Exacto, un poco así, pero tengo la suerte de que por ahora voy viviendo la música bien.
Estás presentando tu primer EP, que es Chiquita, así se llama, y estamos escuchando una canción que ha roto todas las expectativas, pero que viene muy a cuento con la narrativa de equidad, de sororidad, de empoderamiento de las mujeres, de poner fin a la brecha tan grande de injusticias claro. Y de violencias. Guerrera se llama.
Absolutamente, sí, es un tema muy especial para mí. Yo lo escribí en su día para mi madre y mi abuela y lo bonito de la música es que de repente lo compartes y cada una se siente abrazada por una canción como puede ser esta y ojalá rompa ya esa brecha entera. Creo que todavía queda bastante por hacer. No me pongan toda la responsabilidad mía a la canción,
no, pero
ojalá pudiese
ser. Pero es tu aportación, digamos,
claro,
¿no?
Claro, que viene toda arena
a los tiempos que corren y que hemos visto en muchas narrativas artísticas, ¿no?
Claro,
escénicas,
claro.
Musicales, audiovisuales.
Sí, o sea, yo creo que al final la música también tiene la responsabilidad de poner mensajes encima de la mesa de una forma más bonita y para mí esto era crucial de lo que creo en la sororidad, en el feminismo, pues ponerlo en la forma de la música.
Valeria Castro, que no se le olvide ese nombre, ¿eh? Porque va a estar pegando con tubo y trae su guitarra. Trae la guitarra, ya la vi ahí recargadita. ¿Por qué no? Pues como que
¿sí?
Calentamos al público para que se dé una vuelta mañana. Que me metí hoy a la página del Foro del Tejedor.
Efectivamente.
Quedan tres lugares.
Dos, ahora dos.
¿Ya dos?
Sí.
Quedan dos lugares, ¿eh? O sea, va a estar lleno, 114 personas que le caben ese foro.
Sí, de todas formas, si se agotan aquí, no sé si ya se habrán agotado, también estaremos en Puebla el sábado, si quieren tomar el coche e ir para allá.
Para que carguen sus cositas, sus maletas, se vayan a Puebla de fin de semana. ¿Y en dónde vas a estar en Puebla?
En el 1940 Café.
En el 1940, que es muy
también.
Bonito. Ahí, ¿es en Cholula?
¿O en Puebla? Creo que no lo sé.
Creo que es en Cholula.
Perdónenme,
¿no?
Es
en Cholula.
Por esta...
Sí, según yo es en Cholula, porque hacen ahí stand-up y varias cosas artístico-musicales, cómicas, mágicas, musicales. ¿Qué vas a tocar?
Pues voy a tocar Culpa, que es uno de los temas del EP, que bueno, habla sobre eso, sobre esa quitarse la culpa en el amor, que a veces nos duele mucho y es más liviano todo.
¿Cómo estorba? Pues está aquí en la cabina Valeria Castro con su guitarra en la mano, Culpa.
Sé que te queda poco para olvidarme, que no te queda tiempo para acordarte. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá no haber sabido amarte. Todo lo veo un poquito más vacío, porque asumí que había que verlo contigo. Y ojalá saber qué hacer para estar tan bien. Y ojalá haberlo sabido antes. Y no hay culpa, solamente todavía esto me asusta. No hay culpa si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa. No hay culpa. Y alguna lagrimita sigue cayendo. No soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento. Y ojalá saber qué hacer para estar tan bien. Y ojalá sentir que sigo adelante. Y no hay culpa, solamente todavía esto me asusta. No hay culpa si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa. No hay culpa. No hay culpa.
Con razón tuiteó Alejandro Sanz, 2017.
Creo que sí, creo que sí.
Cuando se junta talento y dulzura suceden cosas como esta.
Efectivamente, ese fue un momentito bastante bonito en mi vida. Yo que tenía ahí 18 años, en el que Alejandro decidió pues regalarme su tiempo y sobre todo compartirlo con su gente. Y la verdad que bueno, siempre estaré agradecida tanto a él como a los que los grandes que se acercan y me regalan ese tiempo, que al final es muy bonito ver cómo de repente esos que siempre has admirado pues se fijan en ti y te escuchan.
¿Empezaste a estudiar guitarra, música a los 4 años?
Estudié piano realmente. La ¿piano? Guitarra me vino después, sí.
¿Empezaste por el piano?
Empecé por el piano, sí.
Mira, qué bonito. ¿Qué es sí, más fácil, el piano o la guitarra?
A ver, no lo sé, porque yo cuando empecé con piano, los niños pequeños como que aprenden más rápido.
Era como
más...
hablar.
Claro, el piano lo tengo como un poco eso, casi como hablar.
Mira, nos hubieras dicho que hasta el piano de Agustín Lara.
Jolín, madre mía, este si lo hubieras sabido.
Este piano, Agustín Lara.
Buah, qué maravilla.
No, tienes que regresar. Y hacemos algo
venga,
más
venga.
Acá, en
forma... quedamos aquí firmado, entonces
¿no?
Que hay que volver.
Te va a ir muy bien mañana, seguramente.
Ojalá.
Tiene su piano muy bonito, el tejedor por sí. Ya lo afinaron, espero. A ver,
sí, está afinado todo eso.
Espero que ya lo tengas bien afinado y bien listo, bien aceitadito todo. Y que disfrute la gente tu presencia, tu música, tus creaciones. Mañana, toda la suerte.
Muchísimas gracias.
Que te reciba muy bien México.
Muchas gracias, de verdad.
Ya estamos
corazón.
Platicando. ¿Tus redes para que te sigan?
Mis redes de Instagram son Instagram soy valeria.c, Twitter valeriacasrod, y luego en las plataformas digitales, que es donde está la música, lo importante, pues como Valeria Castro, allí me pueden encontrar.
En todas las plataformas, muy bien. Pues a ver qué me está diciendo el productor. Ah, que te encantó el... Sí, pues, te encanta, muy bonito. Muchas gracias, Valeria, por estar aquí con nosotros.
A ustedes, de verdad,
en la cabina,
placer.
En vivo. Ahora sí que un plugged. Gracias, mucho éxito mañana.
Muchas gracias.
Son las 7:54. Vamos rápidamente con Sandra Tapia. Ya hay votación, ya hay decisión final en el Tribunal Electoral, Sandra.
No, Enrique, muy buenas tardes, ya noches. Fíjate que continúan en este debate sobre este asunto de la elección en Tamaulipas, aunque ya de manera unánime los magistrados adelantaron que su voto será por validar la elección en esta gubernatura de Tamaulipas a favor de Américo Villarreal y del partido Morena, y que se expedirá la constancia de mayoría. En estos momentos debaten el actuar del INE para que pueda emitir lineamientos en contexto de violencia generalizada y para que regule la participación de servidores de la nación en asuntos de partidos políticos, y también de que puedan o no participar funcionarios de alto nivel en estos actos proselitistas. En estos momentos eso debaten los conmagistrados, y estamos a la espera de la votación general en unos momentos más. Es lo que está sucediendo bueno. Ahora.
Gracias, Sandra.
Gracias.
Con esta información cerramos. Gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana en punto de las 6:00 p.m. Por lo pronto se quedan con Alejandro Franco en WFM. Soy Enrique Hernández Alcázar. Muy buenas noches.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Este otoño, crea el hogar que siempre soñaste con la gran venta especial Falling in Fashion Sears. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, tecnología, entretenimiento, deportes y electrónica. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Esther's behavior has been so erratic.
Hello, mami.
La huérfana, El origen, es una cinta de horror que emociona, ya que nos presenta más del mundo de Esther, sus motivos, miedos, y ver su frustración y rabia increchento es fascinante.
The mother protects her family.
Es difícil superar la sorpresa que causó el desenlace de la primera cinta de La huérfana, pero esta precuela gratamente nos envuelve y lleva a un inesperado giro de tuerca que te volará la mente.
Is there anything you want to tell me about your time away?
La clave yace en Tricia, una madre que a toda costa protegerá a su familia, interpretada por Julia Stiles. Si eres fan de este personaje, seguro te sentirás inesperadamente satisfecho.
De Película W.
Con Gaby Camp.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Septiembre no es el mes en el que más tiembla en México. De hecho, sería diciembre, con 12 terremotos en los últimos 122 años.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Polonia al Mundial?
La selección de Polonia será uno de los rivales de México en el grupo C de Qatar 2022. En las eliminatorias europeas, Polonia quedó emparejada en el grupo I con Albania, Hungría, Andorra, San Marino y el gigante del sector, Inglaterra. En sus primeros tres partidos sumó un triunfo, un empate y una derrota en Wembley ante los Three Lions. Posteriormente consiguió 16 de 18 unidades ante Albania, San Marino, Andorra e Inglaterra, con la que empató jugando en casa. Lo anterior le bastó al país de Europa Oriental para finalizar segundo del grupo con 20 puntos.
6 por detrás de Inglaterra, que consiguió el pase directo.
De esta forma tuvo que jugarse el boleto a Qatar en la repesca europea. Ya en las instancias de matar o morir, quedó sorteado en la ruta B con Rusia, Suecia y República Checa. Luego de que los rusos fueran excluidos por la invasión a Ucrania, Polonia avanzó directamente al partido decisivo, donde se vería las caras con Suecia, que dejó en el camino a los checos. El 29 de marzo, la escuadra polaca batió 2-0 a los escandinavos con goles de Lewandowski y Zielinski. Y así selló su plaza mundialista. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
En 1969 nació el Canal 8, el cual se encargó de transmitir programación original para toda la familia.
La alegría de Canal 8, cultura en televisión.
En este canal surgieron muchas de las grandes figuras que hoy son parte de la historia de la televisión mexicana, como es el caso de Roberto Gómez Bolaños, que presentaba los programas El Chavo, de ahí el nombre de El Chavo del 8, y El Chapulín Colorado. Raúl Velasco con Domingos Espectaculares. Tiempo después este programa se transmitiría en el Canal 2 con el nombre de Siempre en Domingo. Actores cómicos como Eduardo Manzano y Enrique Cuenca como Los Polivoces. María